Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil en este tema fondo de las noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Una demanda interpuesta en una corte federal por fiscales generales de 20 estados intenta detener el plan del gobierno del presidente Biden de conceder 30.000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. La Corte Federal de Texas, donde se presentó la demanda, fijó su audiencia para el 25 de abril.
Efectivamente, pero muchos se preguntan si pudiera haber una moción de emergencia. Eso también se estila, se puede hacer. Mientras tanto, si no ocurre esto último que dije, pues entonces hasta el 25 de abril no se sabría cuál sería la suerte de estos paroles que está dando la administración actual para resolver la crisis en la frontera. Hemos invitado, como siempre hacemos, al abogado Ángel Leal. Hay mucha confusión dentro de Cuba. Hemos visto que todo el mundo está corriendo y sacando pasajes. Los que ya tienen aprobado el parol están sacando los pasajes en el primer avión que salga para Miami, para llegar a Miami. La gente no sabe qué va a pasar. Hay confusión. Y por eso tenemos al abogado. No queremos decir que la situación está bien, porque si quitan el parol, yo no sé lo que va a pasar, pero creo que es mejor tener la opinión de una persona que sabe lo que está pasando y lo que pudiera pasar. Doctor Leal, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Amado y José Luis. Un placer siempre, un honor, como siempre digo, de poder colaborarles en este espacio tan importante para el cubano de a pie y el exilio.
Yo me imagino, abogado Leal, que usted se sorprendió, como muchos otros abogados, con esta demanda que han puesto en esta corte allá de Texas, ¿no? Los fiscales, este grupo de fiscales, porque esto nadie lo esperaba, al menos yo pienso eso, ¿usted?
No, yo lo esperaba.
¿Usted lo esperaba?
Yo lo esperaba, modestia aparte.
¿Por qué? Cuéntenos.
Por varios motivos. Primero, porque el uso del título 42 como la precondición de que el programa existiera era preocupante desde mi punto de vista, porque recordemos que el título 42 es la medida del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Salud Pública, no para ser utilizada como una herramienta de control migratorio, que es en realidad lo que está sucediendo. Entonces, lo que me preocupó del programa fue de que existe un derecho legal de poder pedir asilo en este país, y que de pronto las personas sean expulsadas sin la oportunidad de pedir asilo, me preocupaba enormemente. Entiendo que el título 42 está en un litigio, está en la Corte Suprema ahora, dicho sea de paso, pero todo esto de bajar la aplicación CBP-1, pedir la cita para presentarse para pedir asilo, se me hizo como una maniobra legal para justificar el uso del título 42, para a la vez justificar el programa de estos paroles humanitarios, y por lo tanto lo consideré cuestionable. También cuestionable desde el punto de vista de 30.000 paroles por mes de rutina, o sea, no rutina en el sentido de que es un programa, uh-huh, cuando en realidad el parol debe de ser una determinación individual basado en beneficio público o motivos urgentes humanitarios. Entonces consideré que era muy factible, y si te pones a pensar, de hecho, cuando declararon el estado de emergencia en el estado de la Florida por los balseros, y uno se pone a analizar, bueno, son 500 balseros, son 100 balseros, son 400 balseros que llegaron, pero estamos hablando, este programa autorizaría 30.000 personas a entrar a este país mensualmente. Entonces, si los estados están preocupados porque se le están agotando los recursos de salud, de educativos, alojamiento, alimentación, porque está llegando este número de personas desde el punto de vista de los barceros, imagínense que cuando sean 30.000 que están entrando mensualmente por aeropuerto, y gran parte de ellos van a venir al sur de la Florida.
Ahora, pero, ok, entendemos la parte técnica, y usted ha ha hablado sobre la justificación que han tenido estos estados. Por cierto, que son 20 estados con gobiernos republicanos.
Correcto.
Lo que hace pensar que es una medida hasta cierto punto, una petición, una demanda hasta cierto punto política. Pero le hago la pregunta. A veces las cosas técnicamente no son lo correcto que deben ser, pero solucionan los momentos de emergencia. Hay una emergencia en la frontera. Incluso después que se implementó este programa, desde el 6 de enero para acá, ha bajado el número de, sobre todo de cubanos, entrando por la frontera. Porque si entran irregularmente, los van a virar a México y pierden la posibilidad de aplicar el programa. O sea que además del programa de permitir una entrada ordenada a Estados Unidos, era disuasivo. Porque disuadía a la gente de no cruzar el río porque después no iban a poder aplicar al programa. Es decir, entre todos los males, ¿cuál era el mal mejor?
Efectivamente, y por eso es un litigio y es un caso complicado, y los argumentos legales tienen lógica de ambas partes. El argumento de los estados republicanos es el siguiente, de que se ha creado un programa de 30,000 paroles al año, que ellos consideran que en realidad son visas disfrazadas como parol, y que para que el gobierno americano emita visas, esas visas tienen que ser autorizadas por el Congreso a través de una ley, a un proyecto de ley que sea aprobada por el Congreso y firmada por el presidente, y que por lo tanto no existe una base legal para este programa, porque este programa, esta categoría de visas, entre comillas, que ellos consideran que se ha creado, no ha sido autorizada por el Congreso. Ese es gran parte del argumento de ellos. Se están basando también en la ley de procedimientos administrativos, que está que la agencia gubernamental, en este caso el Servicio de Inmigración, está actuando más allá de su autoridad bajo el Código de Inmigración. Y ese es el argumento de los estados. El argumento de la administración Biden probablemente va a ser el siguiente, de que el Código de Inmigración sí contempla el uso del parol. De hecho, existe en el Código la sección 212D5. El parol se puede emitir por interés público y motivos urgentes humanitarios. El Código de Inmigración no define qué es lo que constituye un motivo urgente humanitario, lo cual implica que hay cierta latitud del Servicio de Inmigración poder definir quién constituye o qué constituye o qué no constituye un interés público o significativo o un motivo urgente humanitario. Ambas cosas se pueden argumentar precisamente por lo que usted dice, Amado, que es que antes del programa estaban viniendo más de 3,000 personas de estas cuatro nacionalidades de forma diaria, presentándose en la frontera, donde sabemos que hay tráfico humano, que hay trata, que hay actividad delictiva y demás. Y de pronto, con el inicio de este programa, ese número ha bajado, tengo entendido, de menos de 200 personas al día. Uh-huh.
Como ¿okay? también en el estrecho de la Florida.
Efectivamente. Y el número de balseros sí. también.
Y estamos hablando de vidas humanas. Claro. Entonces, ese es un argumento a favor del gobierno. Otro argumento a favor del gobierno, en contra del gobierno, es que ellos mismos emiten un memorándum en el 2008, donde dicen que el mecanismo del parol no se debe de utilizar para evitar los procesos normales de que se otorguen visas. Y los estados republicanos están argumentando que se está utilizando el mecanismo del parol para que en realidad se le dé la visa a las personas. Y el último argumento que creo que tienen los estados republicanos es el siguiente. El parol es una admisión temporal. Sin embargo, le está dando una admisión temporal por 2 años. Y la idea de que estas personas vayan a regresar a sus países de origen es irrealística. Se van a quedar todos. Y por lo tanto, también eso se va a argumentar. Así que creo que el juez Tipton tiene bastante que masticar con esta demanda, porque presenta argumentos válidos de ambos lados que él va a tener que considerar, y probablemente este caso sea un litigio prolongado que vaya a terminar en el quinto circuito federal de apelaciones y eventualmente probablemente en la Corte Suprema. Lo que no sabemos es en qué momento, si es que va a suceder, va a existir una orden judicial preliminaria suspendiendo el programa mientras que este litigio esté en pie. Posiblemente nunca existe, a lo mejor el juez no emite la orden y permite que el programa siga mientras que el litigio siga en pie, y esa es la pregunta inmediata que nos hacemos ahora.
Hablando de pregunta, yo le traslado la pregunta que le hace un residente de Guanabacoa a usted. Abogado, ¿y el presidente Biden no puede firmar una orden ejecutiva y precisamente por eso entró ese programa humanitario?
En realidad lo hicieron, es básicamente el equivalente a lo que hicieron, porque lo que hicieron fue anunciar un programa por parte del Servicio de Inmigración, y es basado, dicho sea de paso, en una orden ejecutiva. Y es basada en la orden ejecutiva de tratar de frenar o prevenir que las personas vengan irregularmente por la frontera.
Pero claro, las órdenes ejecutivas también pueden ser retadas en las cortes. Por eso hay independencia de poderes, gracias a Dios, en Estados Unidos.
Exactamente.
Ahora bien, abogado, perdóname, Amado, mientras que hablamos de este grupo de fiscales republicanos que están demandando este plan de Biden, hay un grupo de legisladores, tanto demócratas, en este caso no congresistas, como senadores, que le están pidiendo al presidente Biden anular nuevas restricciones de asilo. La situación que dicen ellos es que en lugar de emitir una prohibición de tránsito de asilo y expandir el título 42, alentamos a su administración a mantener su compromiso de restaurar, proteger los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados.
En ese grupo está Bob Menéndez, no sé si ya usted
por
leyó
eso decía
la,
que era
la noticia.
Y senadores también.
El senador Bob Menéndez está liderando ese grupo. Es decir, pero, o sea, hable, después yo tengo una contrapregunta. ¿Cuál es su opinión sobre esto que está pidiendo Bob Menéndez y otro grupo de legisladores?
Están correctos porque básicamente el título 42, que en honor a la verdad, la administración Biden estaba dispuesta y argumentó en que se eliminara el título 42.
Es cierto.
Lo que pasa es que una corte federal, de hecho la corte federal sostuvo la prohibición del uso del título 42, de la de Washington D.C. Hay dos casos pendientes a nivel de corte federal, de Texas y de Washington. Pero, ¿qué sucede? Que los estados republicanos intervinieron en el litigio de Washington, D.C., llegan a la Corte Suprema, le piden a la Corte Suprema de que les dé esta un paro, una suspensión, una orden prohibiendo la suspensión del uso del título 42, lo cual lo logran, mientras que el caso esté pendiente en la Corte Suprema, y por lo tanto la administración Biden no tiene la opción de desistir de usar el título 42 porque hay una orden de la Corte Suprema que básicamente está exigiendo. Que el título 42 siga en pie hasta que la Corte Suprema decida el tema. Y aparte, sí hay el litigio en ambas cortes federales. El litigio de Texas fue por parte de los estados republicanos pidiendo precisamente de que no se suspendiera el uso del título 42. Y el litigio de Washington era de una organización pro-inmigrante, la Asociación Americana de Libertades Civiles, donde argumentaron que era un mal uso del título 42. El juez Sullivan accedió, o sea, estaba de acuerdo, le da un plazo para de 3 semanas para que cancelaran el uso del título 42. Eso es apelado, la administración Biden gana la apelación, pero en eso ellos piden intervenir en la Corte Suprema, y la Corte Suprema al menos está dispuesto de escuchar el caso y por lo tanto
mantener
el título 42 en pie. Entonces, pero lo que a mí me preocupó fue, okay, entendiendo que el título 42 sigue en efecto, ¿por qué nada más que lo vas a aplicar a ciertas nacionalidades? ¿Y por qué estas 4 nacionalidades en particular, que son las más vulnerables, dirían muchas personas, privándoles de la oportunidad de pedir asilo, a cambio de este programa que depende de un patrocinador? Y todo eso es lo que va a haber en el litigio, porque lastimosamente lo que está pasando es, pero a la pregunta concretamente, estoy de acuerdo, el uso del título 42 para privar derechos fundamentales que existen bajo nuestras leyes en este país es incorrecto.
Voy a hacer una explicación mala, porque yo no soy un técnico en estas cuestiones, una explicación mala, pero al mismo tiempo voy a hacerle una pregunta, después una pregunta. El título 42, para que los oyentes en Cuba entiendan, el título 42 lo implementa el presidente Donald Trump durante la pandemia para evitar que personas inmigrantes entraran a Estados Unidos y fuera peor, que se diseminara la pandemia, la propagación de la pandemia por todo el territorio nacional. Y es una medida que él utiliza para que no entren personas a Estados Unidos en medio de una crisis de pandemia que teníamos aquí. Ese es el título 42. El título 42, ya usted lo explicó, el presidente Biden intenta quitarlo, viene todo este litigio en las Cortes Federales, la Corte Suprema dice que se mantenga, que se puede seguir expulsando a la gente por el título 42 hasta que ellos decidan. Perfecto. Ahora mi pregunta es, ¿vamos a quitar el título 42? La ley estadounidense dice que todo inmigrante o toda persona que se presente y pida un asilo político hay que escucharlo. El famoso miedo creíble y después el proceso judicial. Doctor Ángel Leal, si con los miles y miles y miles de personas que hemos visto en la frontera, incluidos nuestros cubanos, sin el título 42, hay que escuchar a todos, miedo creíble. Yo no sé, el tapón en las cortes estadounidenses, yo me imagino que un caso demoraría 25 años en verse.
Eso es correcto.
Yo no sé nada, yo estoy actuando como un ciudadano común que utiliza la lógica.
No, estoy totalmente de acuerdo con usted, Amado. Estamos hablando de un sistema colapsado. Estamos hablando a nivel de corte de inmigración. Para que tengan idea, hay más de 2 millones de casos pendientes en corte de inmigración. De ahí hay más de 800 mil casos que son de asilo. Estamos viendo tiempos de procesamiento con el Servicio de Inmigración históricos, de demoras históricas, para que se adjudiquen beneficios. Y esta es la parte que es el reto que hay que ver cómo... Hay números que hay aproximados de 15 millones de personas que están en el país indocumentados. Y hay una crisis hemisférica en este hemisferio por el socialismo y el comunismo y los gobiernos de izquierda y las dictaduras de izquierda que existen en este hemisferio, que están creando una ola migratoria sin precedente en este hemisferio. Entonces, realmente esto requiere un plan comprensivo donde siempre se respetan los valores y las leyes de este país, porque si perdemos eso, perdemos la esencia de lo que es los Estados Unidos de América. Pero tenemos que actuar también realísticamente, de la siguiente manera. ¿Qué hacemos con las personas que llevan años acá, que no hemos podido deportar por falta de recursos, por falta de interés o por lo que sea? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad fronteriza? Porque todos tenemos que estar de acuerdo que la seguridad fronteriza es fundamental para la seguridad nacional y la seguridad pública. ¿Qué vamos a hacer con los derechos de refugio y de asilo de aquellas personas que se aproximen a los Estados Unidos de América? ¿Y qué vamos a hacer multilateralmente para enfrentar la causa real de todo esto, que es las dictaduras de izquierda, Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otras, que están fomentando esta inmigración? Y eso creo que va a requerir que nuestros gobernantes hagan una revisión y un plan comprensivo dirigiéndose a cada uno de estos temas. Que dicho sea de paso, entre ellos, ¿qué vamos a hacer con la carencia laboral en este país? ¿Qué vamos a hacer con una demográfica donde mueren más personas que nacen? Que este es un país de inmigrantes y sigue siendo un país de inmigrantes, es un país que depende del inmigrante, porque no hay un estadounidense. El estadounidense es el ciudadano naturalizado, por lo general, o descendientes de ciudadanos naturalizados. O sea, no es como Inglaterra, que hay inglés, y italiano, que hay italiano. O sea, el estadounidense es un inmigrante, ¿okay? Y entonces todo esto, pero a la pregunta concretamente, los números son inmanejables en la frontera. Eso tiene que parar, se tienen que crear mecanismos para manejar estos casos, entre ellos la ACNUR. ¿Qué pasa con la ACNUR? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque determina que una persona puede ser refugiado, pero no hay un reasentamiento válido, o sea, no hay un reasentamiento realístico, porque no hay suficientes visas a través del mundo para el reasentamiento de los refugiados. ¿Qué está haciendo la OEA? ¿Qué está haciendo las Naciones Unidas? ¿Cómo podemos facilitar el proceso de pedir refugio sin que necesariamente tengan que ocurrir en la frontera? ¿Okay? ¿Por qué tiene que ocurrir en la frontera? Eso lo de CBP One, la aplicación, pedir la cita, yo no lo veo como una mala opción. Si de verdad lo implementan con humanidad, en sitios seguros donde las personas no corran peligro, donde eliminemos la trata y el tráfico humano, donde haya debido proceso legal, que la persona tenga realísticamente una oportunidad de poder presentar un caso de refugio o de asilo, y en el dado caso que no apruebe, que la persona dignamente sea deportada del país por no calificar, pero no por otro motivo, por falta de recursos o por conducta inapropiada. Así que yo creo que estos son los retos que se tienen que enfrentar, y es el momento de enfrentarlo porque esta situación va a seguir empeorando.
Abogado, casi terminando, quería saber cómo se desarrolla este programa de parol humanitario. ¿Qué evaluación puede hacer usted?
Bueno, mire, está funcionando. Claro. Algunos casos lo aprueban en días. Yo me alegro mucho por las familias que han podido aprovechar, que tengan reclamaciones pendientes, que aprovechen esta oportunidad mientras que exista. Ojalá que siga existiendo, porque por como quiera que sea, uno ve por el inmigrante y el bienestar del inmigrante, a la vez ve por el bienestar y los mejores intereses del país. Sí, insisto que también es injusto de que no hayan reanudado plenamente programas de parol cubano de reunificación familiar, personas que tienen reclamaciones pendientes por años, que pasaron por todo este proceso, que los están entrevistando desde agosto de 2022, pero a cuenta de gota, que era una opción de cumplir con las 20.000 visas de Cuba. Pero en realidad el programa funciona. Hay personas quien se quejan de haber iniciado otros trámites que no se les están atendiendo. ¿Y hasta qué punto esto va? Por el momento está funcionando en la frontera con estas nacionalidades, dicho sea de paso, pero no está parando el flujo de inmigrantes en la frontera. Ha bajado de 7.000 al día a 4.000, que son los 3.000 de las cuatro nacionalidades. Pero basar un sistema de inmigración en programas como este para temporalmente parar el flujo de inmigrantes, tendrían que ofrecer esto a todas las nacionalidades del mundo.
¿Y por qué no se hace, por qué en el Congreso no se hace una ley integral de reforma migratoria y se arregla todo el problema?
Mire que se hable de eso tanto, pero no vemos nunca nada, ¿no?
No tengo una respuesta, pero en mi opinión, lastimosamente por política. Porque el tema migratorio es un tema que predomina tanto en nuestra sociedad, y hay personas que son totalmente anti-inmigrante y hay personas que son pro-inmigrante, y lastimosamente la política de la inmigración está sobrepesando las soluciones migratorias.
Dios mío. De todas maneras, a mí un cubano en este momento, porque hay mucha confusión en Cuba, y ya con esto quiero cerrar, mucha confusión. Hasta este momento está funcionando el programa impuesto por la Casa Blanca de parol.
Sí, tenemos una audiencia para el 25 de abril, ojo, es posible que el estado de Texas o algún otro estado pida una audiencia de emergencia con anterioridad, considerando que el tema se trata de un tema de emergencia. No sé hasta qué punto, porque en realidad el gobierno tiene con qué defenderse con el hecho de la disminución del flujo migratorio en la frontera, y tal vez no exista tal emergencia. Entonces, total, que hayan entrado 90 en vez de 60, en vez de 30, ¿qué tanta emergencia consideraría eso el juez Tipton? Depende del juez y depende de que se le presente la moción. Pero por el momento no he visto que la moción se haya presentado, y por lo tanto la audiencia que está fijada es para el 25 de abril, así que no creo que vayamos a ver novedades con esto hasta el 25 de abril. Pero si se llegara a presentar la moción, ojo, porque eso puede cambiar.
Claro, tengo una pregunta que hacer.
Y quería así también rápidamente, dígame, porque desde Cuba también hay personas que hacen señalamientos sin tener pues una respuesta adecuada. ¿El que llegue con ese parol humanitario puede trabajar en Estados Unidos?
Sí. Tiene que pedir un permiso de trabajo primero. Sí, se lo dan, y ya con el permiso de trabajo puede trabajar.
Y tiene derecho al año y un día a aplicar a la ley de ajuste cubano.
Cubano, sí.
Exacto. Y la última pregunta, porque me han preguntado de Cuba, ese famoso CBP ONE o CBP One, sí. CBP One, sí. ¿Las personas que están en Cuba tienen que bajarlo también en sus teléfonos y llenarlo en Cuba una vez que le aprueben el patrocinador?
Sí, y tiene que ser con un Android o iPhone.
En Cuba también, o sea que sirve para los que están en la frontera pedir una cita, pero también tiene que ser llenado porque está en Cuba después del proceso del patrocinador.
Bueno, pero los que están en Cuba es para el parol humanitario, porque tienen que tomarse una foto en tiempo real, tienen que escanear su pasaporte, tienen que verificar su información biográfica, y es la aplicación que este programa creó para que funcionara. También se puede utilizar para los que están en la frontera, que no van a participar en el programa de paro humanitario porque no tienen patrocinador, para pedir esa cita. Exacto. De pedir asilo. Lo que no puedes usar CBP One para pedir asilo desde Cuba.
Exactamente, ya. Pero sí para llenar los datos después que aprueben el patrocinador. El paro humanitario. Doctor Ángel Leal, lo vamos a seguir molestando porque esto pique y se extiende.
Sí, gracias como siempre, Ángel.
Gracias.
Igualmente, gracias a ambos por la invitación.
No. Muy bien, hasta aquí Tema a Fondo.